Isaías capítulo 45, verso 22. Libro de Isaías capítulo 45, verso número 22. Dice así la palabra del Señor, con bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Todos juntos vamos a leerlo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder estar reunidos, Señor, en esta tarde. Te pido, Señor, por aquellos que no pudieron llegar, algunos porque están enfermos, Señor Jesucristo, como nuestro hermano Ricardo, nuestra hermana Zuli, Señor, que están pasando por momentos, Señor, de dificultad física. Te pido de igual manera por aquellos, Señor Jesucristo, que por cualquier otra razón, Señor, no pudieron llegar a este lugar. Ahí donde están, Señor, tu santo y bendito Espíritu los toque, los llene, los bendiga, los guarde, los proteja. Y puedan, Dios mío, de la gloria llegar a gozarse, Señor, en el próximo día de servicio. Te pido que todo aquello que está, Señor, perturbando los cuerpos o las mentes, sea atado en el nombre de Jesucristo. Y tu nombre, que es sobre todo nombre, sea exaltado en esta tarde. Que al salir de este lugar podamos salir con una mente y un corazón renovado por el poder de tu palabra, por el poder de tu Santo Espíritu. Atamos todo aquello que no glorifica tu nombre y que quiera contaminar esta semilla en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Puede tomar asiento. Y le quería darles a saber, ahorita hay una actividad ahí afuera. Y para los que gusten cooperar, también les quiero dar a conocer que esta va a ser la última actividad que vamos a hacer los domingos, ya que hemos estado orando y parece que como que el Señor quiere que estemos un poquito más en la iglesia, y vamos a tener solamente una actividad o dos actividades al mes más grandes, probablemente una actividad mensual, para que la iglesia pueda también ofrecer platos de comida. Así es que las actividades del domingo, esta actividad que va a haber ahorita, va a ser la última de que van a hacerse así cada domingo independientes, y se va a hacer una actividad grande una vez al mes para la gente que guste cooperar. Amén. Ahorita está la última actividad allá afuera para los que gusten cooperar al fin del servicio. Y vamos a tener un mensaje que le he puesto por título: Mirar a mí. Mirad a mí. Y cuando vamos a la Escritura nos demanda la importancia de tener los ojos puestos en una sola dirección. Muchas cosas vienen a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro ser, cuando nosotros desviamos nuestra mirada del Señor. Cuando vamos a la Escritura, la Biblia habla claramente de que no podemos nosotros confiar en nadie. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando se trata de las cosas del Señor, nosotros tenemos que entender que solamente hay uno al que tenemos que estar mirando si queremos tener éxito, si queremos vencer, si queremos salir adelante, si queremos lograr, alabado sea el Señor, llegar hasta el final, al supremo llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender que cuando nosotros desviamos la mirada del Señor, siempre vamos a tener muchos atrasos y muchas dificultades en todas las áreas de nuestra vida. En este día vamos a tener este mensaje: mirad al Señor. No podemos mirar a nadie más. El orden, el mandamiento de Dios es que tengamos nuestra mirada en Él. Porque cuando nosotros entendemos esto, vamos a darnos cuenta que al mirar, al tener nuestros ojos mirados, puestos en algún otro lado, siempre vamos a tener desacuerdos, desilusiones, tristezas, dolores, porque alabado sea el Señor, puesto los ojos fuera de Dios, siempre, alabado sea el Señor, los vamos a tener en cosas que cometen errores, que cometen faltas. ¿Cuántas de las veces el esposo tiene la mirada puesta en la esposa y se desilusiona, o la esposa con la mirada puesta en el esposo y se desilusiona? O muchas de las veces los hijos tienen los ojos puestos en los padres y lo que traen los padres es desilusión. Y también cuando los padres tienen los ojos puestos en los hijos y los hijos traen desilusión. Porque todo lo que está aquí en la tierra donde podamos nosotros posar nuestros ojos va a traer desilusión. Donde quiera que nosotros miremos, por muy hermoso que se vea lo que estamos mirando, va a traer desilusión, nos vamos a sentir desilusionados, porque la realidad de todas las cosas que están aquí en la tierra, por ser finitas y por estar envueltas, alabado sea el Señor, en el pecado y por tener a Satanás que siempre está perturbando, todo lo que podamos mirar aquí abajo nos va a traer dificultades, nos va a traer dolores, nos va a traer quebranto, nos va a traer desesperación, nos va a traer depresión, nos va a traer ansiedad, nos va a traer desilusión, nos va a traer cansancio, nos va a hacer que, alabado sea el Señor, tomemos malas decisiones. ¿Cuántas de las veces, alabado sea el Señor, por tener la mirada puesta en algo, ese algo nos hace que tomemos decisiones que al final nos causan dolor, nos causan perturbación, nos causan tristeza? ¿Cuántas de las veces, alabado sea el Señor, por no entender que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, empezamos a pensar cosas, alabado sea el Señor, de aquí abajo de la tierra, aleluya, y nos centramos en ellas y empezamos, alabado sea el Señor, a depender de ellas, a confiar en ellas, y lo único que vamos a tener al final va a ser desilusión? Y la deprobación, la reprobación de Dios. Las cosas que están, alabado sea el Señor, aquí en la tierra no son para que nosotros nos centremos en ellas, no son para que nosotros pongamos la mirada, alabado sea el Señor, en ellas. Las cosas están aquí en la tierra son para que nosotros discernamos y recibamos la dirección de Dios para saber cuáles son buenas, cuáles son malas, y basados en la sabiduría que hemos recibido de Dios, aprender a sacar lo bueno y desechar lo malo. Cuando nosotros estamos con los ojos puestos en el Señor, esta es una orden, este es un mandamiento. Mírenme a mí. Es un clamor de Dios. Mírenme a mí. Véanme a mí. No permitan, alabado sea el Señor, que sus ojos se desvíen. No permitan que su mirada se vaya por otro lado. Pongan sus ojos en mí, porque si sus ojos se desvían, si sus ojos se van para otras cosas, a otras partes, a otros lugares o hacia otras cosas que no sea yo, van a sufrir en todas las áreas de su vida, en todos los niveles de nuestra vida vamos a batallar. Vamos, alabado sea el Señor, a tener todo tipo, alabado sea el Señor, de tropiezos y de dificultades, porque donde quiera que nosotros pongamos nuestra mirada que no sea Dios, vamos a tener siempre desilusiones. En esta ocasión, Isaías, Dios habla a través de Isaías y le dice: mírenme a mí. ¿Cuál era la razón? Porque el pueblo de Israel se había desviado en los capítulos anteriores. Usted se da cuenta que se habían desviado y se habían puesto a mirar todas las cosas de la tierra. Habían hecho ídolos, se habían ido con la idolatría. Alabado sea el Señor, y se habían apartado de Él. El pueblo de Israel no entendía que todo a lo que ellos estaban yendo era solamente vanidad, era algo que no servía, era algo que no era vivo, era algo que no, alabado sea el Señor, les podía salvar. Y entonces el Señor les habla y le dice: mírenme a mí y sean salvos todos los términos de la tierra.
Cuando nosotros miramos al Señor, siempre va a haber una bendición al mirar a Dios. Cuando nosotros tenemos la mirada puesta en algo, vamos a depender de eso en lo que tenemos la mirada puesta. Cuando nosotros estamos centrada con nuestra mirada en algo de aquí abajo, vamos a depender de eso que está aquí abajo. Y si dependemos de algo que está aquí abajo, tarde que temprano nos va a quedar mal. Tarde que temprano vamos a sufrir. Pero el Señor, aleluya, está dispuesto y nos dice: no miren a otro lado. La Biblia de hecho dice: no miréis ni a diestra ni a siniestra. Dios no quiere que miremos ni a la derecha ni a la izquierda. Él no quiere que miramos para ningún lado. Él quiere que nosotros miremos directamente a Él. El Nuevo Testamento en el libro de los Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús. Dios quiere que nuestros ojos estén puestos siempre en el Señor, que estén puestos en Dios, que haya cosas que no entendemos, cuando hay cosas que se nos hacen difíciles, los ojos en Jesús. Cuando hay cosas, alabados el Señor, que nos causan dolor, los ojos en Jesús. Cuando hay cosas que nosotros no entendemos, los ojos en Jesús. Cuando hay necesidades a nuestro alrededor, los ojos en Jesús. Cuando hay tristezas, angustias en nuestra vida, los ojos en Jesús. Cuando ha alabado sea el Señor, lumbre por donde quiera, angustia por donde quiera, los ojos en Jesús, porque Él sabe de qué cosa nosotros tenemos necesidad. Él sabe que es lo que nuestra alma necesita. ¿Sabía usted que Dios sabe lo que nosotros necesitamos más que nosotros mismos sabemos? Nosotros creemos que sabemos lo que necesitamos. No, Señor, Dios conoce más profundo nuestra necesidad, tan profundo que ni siquiera usted se da cuenta de que está necesitado de eso. Es tan profunda las necesidades, hay cosas tan profundas, necesidades tan profundas en la vida nuestra, que no hay ser humano que los pueda, alabado sea el Señor, ver ni discernir, solamente Dios. Y entonces Dios, alabado sea el Señor, nos habla y nos dice: no mires por otro lado. En ti hay un dolor, en ti hay una tristeza, en ti hay una angustia que ni siquiera tú te das cuenta que la tienes, o no te das cuenta que va a llegar, o no te das cuenta de lo que viene en el futuro. Yo sí conozco tu futuro, yo sé, sí sé lo que viene adelante, yo sí sé que va a ser algo tremendo para tu vida, yo sí sé que va a ser algo extraordinario para ti. Tú no sabes lo que viene en el futuro, pero yo sí lo conozco. Por eso quiero que tu mirada esté puesta en mí, porque yo sé cómo voy a sacarte adelante cuando venga en el futuro tu dolor, cuando venga en el futuro tu necesidad, cuando venga en el futuro tu angustia, cuando venga en el futuro todas las cosas que te han de venir. Necesito que me estén mirando para poder sacarte adelante.
Lastimosamente tenemos el hábito de mirar a la gente. ¿Por qué me tiene que ver a mí? Cuando nosotros nos miramos uno al otro, miramos afuera o miramos a los hombres, cualquiera que sea, no importa qué tan sublime se vea, no importa qué tan grande se vea, sigue siendo hombre. Sigue siendo hombre, seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo personas finitas, incapaces aún de darle vida a nuestro propio aliento, a nuestra propia vida, a nosotros mismos. Ni nosotros mismos podemos con nosotros mismos. Yo no puedo ni conmigo mismo. Yo no puedo ni conmigo mismo. Usted no puede ni con usted mismo. Nadie puede, ningún ser humano puede ni consigo mismo. Porque si no es otra cosa, es otra. ¿Cuántas de las veces estamos los que estamos casados en necesidad y a veces queremos forzosamente que el cónyuge resuelva nuestra necesidad, creyendo que nuestro cónyuge tiene la autoridad, tiene el poder, tiene la capacidad para ayudarnos? Y como es nuestro cónyuge, él tiene que ayudarnos a salir adelante, sin saber que él mismo está sujeto a pasiones como las mías, está sujeto a dolores como los míos, está sujeto a angustias como las mías, está sujeto a una humanidad como la mía, está
sujeta a algo que no tiene, alabado sea el Señor, salida, sino que solamente la salida la tiene el que vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. Y Dios viene y dice, yo solamente mírame a mí. Mírame a mí, mírame a mí. Aquí dice, mirad a mí. No dice mirad a un lado de mí. No dice mirad atrás de mí. No dice, él dice, miradme a mí. Véanme directamente a mí. Véanme, véanme, entiéndanme. Véanme quién soy yo. Véanme que yo soy su hacedor. Véanme que yo soy su redentor. Véanme que yo soy su salvador. Véanme que yo soy Dios y que no hay Dios fuera de mí. Véanme que yo soy el Alfa. Vean que yo soy la Omega. Vean que yo soy el principio. Yo soy el fin. En mí no hay sombra de variación. Véanme a mí. A su nombre, hermano. Es un mandato del Señor. Véanme a mí. ¿Cuántas veces estamos pasando dificultades y no entendemos que esas dificultades es un llamado de Dios? Dios lo permite que pasen para ver si así lo volteamos a ver a Él. ¿Cuántas veces llegan confusiones a nuestra vida? Y es Dios que las permite por un solo propósito. Él está mirando que nosotros estamos desviando nuestra mirada para otro lado. Entonces Él pone enfrente de nosotros un tropiecito para que entonces, a la voz del Señor, volteemos y lo miremos a Él. Siempre el Señor pone, a la voz del Señor, cosas a nuestro alrededor porque Él sabe que somos propensos a voltear a otro lado. A otro lado. ¿No ha visto usted los niños cuando empiezan a caminar? Y cuando empiezan a caminar, ¿sabe qué procuran los padres? Que no desvíe su mirada de ellos. Mi niño y mi niño y mi niño, y quieren que lo esté mirando y que lo esté mirando para que no me miren sus patitas ni miren para ningún lado, para que no se vayan a caer, y aquí y le hacen con la mano para que lo vean a ellos, para que se vaya derecho con él. Dios quiere que nosotros veamos. ¿Usted no ha visto esos hombres que están, que corren en un lazo largas distancias en la montaña? Y tienen como un palo aquí alrededor. Si usted se véalo y si usted se fija, se va a dar cuenta que esa persona no va mirando los pies, no va mirando la punta de este el palo ni la otra punta. Esa persona va mirando allá al final. La Biblia dice, puesto los ojos en el llamamiento, en el supremo llamamiento. Los ojos tenemos que tener puesta nuestra mirada en el blanco. Allá arriba es como cuando agarra una persona un arco. No se fija en ningún lado, no se fija en la flecha que va a aventar. Sus ojos están directamente puestos en el centro del blanco donde tiene que llegar la saeta. Ahí están puestos sus ojos bien clavados, alabados el Señor, porque ahí es donde Dios quiere que esté. Es la forma, con los ojos puestos en el blanco, en el supremo llamamiento, en Cristo Jesús, puestos los ojos en Él solamente, día, noche. Él. Va a venir el enemigo, va a venir el diablo, va a venir su mente, van a venir un montón de cosas a su vida tratando de evitar que usted logre llegar a la meta, que usted logre llegar al final. Van a venir cosas que van a tratar de sacarlo, de destruirlo, de llevarlo al mundo. Van a venir cosas que van a tratar de perturbarle, aleluya. Pero si usted se mantiene con los ojos, la mirada puesta en el Señor, Él va a traer salvación, tarde que temprano. Él va a traer salvación, sooner or later, a su nombre. Porque es lo que dice aquí. Mirad a mí, dice, y sed salvos. No solo es salvarnos de la condenación. Dios no solo quiere salvarnos de la condenación. Dios quiere salvarnos de todo. De todo. salvarnos de todo lo que nos aqueja. La Biblia dice: yo soy tu redentor. Cuando pases por las aguas, no te vas a negar, te voy a salvar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, yo te voy a salvar. Porque yo soy tu sanador, porque yo soy tu salvador, porque yo soy tu libertador, porque yo soy el que te da agua en medio del sequedal, porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero el requisito es ese. ¿Cuántas de las veces nos desviamos o fallamos o perdemos el hilo? Y solo es esa razón. No hay otra. Usted puede buscar cualquier otra razón y no existe, no hay. La única razón es porque dejamos de poner nuestra mirada en el Señor. Nos desviamos, nuestra mirada se va hacia otro lado. Nuestra mirada se posa en hombres o en hijos de hombre. Nuestra mirada se posa en cosas que no dan vida. Nuestra mirada se posa en cosas que son efímeras. Nuestra mirada se posa en hombres y personas engañadoras que nos van a engañar. Porque así es, toda lengua es engañadora. Las lenguas de los hombres son como serpientes de aspides. Engañan, engañan. Siempre hay el engaño. La naturaleza del hombre es el engaño. Siempre procurando sacar provecho de alguna o de otra manera. Aleluya, porque así es. La Biblia dice que en los hombres la lengua son serpientes de aspides, lengua de serpientes. Siempre, siempre va a haber engaño en el hombre. Hombre, alabado sea el Señor, independientemente de que como seres humanos somos débiles, 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 que no le podemos dar vida ni a nuestro propio ser. ¿Cuántas de las veces el esposo voltea a la mujer y la voltea a la mujer y le dice: ¿y qué quieres si yo estoy peor que tú? ¿Cómo quieres que yo te ayude si yo estoy peor? Peor. Y al único que Dios quiere es que volteemos a Él. Y volteemos a Él y lo veamos a Él. En cualquiera que sea nuestra situación, voltearlo a Él. Cuando usted ya no puede orar, solamente véalo a Él. Cuando usted ya no puede interceder, voltee y véalo a Él. Cuando siente que las paredes se están haciendo pequeñas y lo están apachurrando, voltee con Él. Cuando sienta la voz del Señor que su ser está debilitando, voltee hacia Él. Cuando usted siente que las puertas se cierran y no se abren, voltee hacia Él. Cuando siente que la angustia llega hasta el fondo, usted voltee hacia verlo hacia Él. No vea para otro lado, porque si voltea para otro lado va a sucumbir. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos en los que se va a poner tan, pero tan mal. Mal. Que si nuestros ojos y nuestra mirada no se posa y aprende a posarse siempre en el Señor, no va a haber forma de que podamos salir adelante. No va a haber. Porque cuando usted pone los ojos en algo, de ahí sale la respuesta, de ahí sale la solución. Cuando usted mira al Señor y pone sus ojos en el Señor, de ahí sale la respuesta, de ahí salen las soluciones, de allí. El problema es que estamos acostumbrados a buscar soluciones en algo y en otras cosas que no son Dios. Cuando viene la angustia, es con el propósito único, se lo aseguro. Cuando llega algo a nuestra vida doloroso, angustioso, perturbador, cuando llega el enfriamiento, cualquier cosa que llega a nuestra vida es con el único propósito, es un grito de Dios que nos está hablando y nos está gritando: mírame a mí, mírame a mí. No es tiempo de que mires a nadie, no es tiempo de que mires a nada, no es tiempo de que voltees a ningún lado, mírame a mí, porque yo soy el que conoce tu vida, yo soy el que tiene pensamientos de paz para ti, yo soy lo que tengo, yo sé lo que tengo para tu vida, yo soy el único que conoce tu caminar, tu levantar, yo soy el que te conoce, mírame a mí, porque yo sé lo que tengo para ti y cómo te voy a hacer que venzas y logre salir adelante. Adelante. Hay dos cosas que la Biblia enseña que tenemos que aprender para poder nosotros lograr la bendición y poder tener la capacidad de poner los ojos en el Señor. Dos cosas que tenemos que luchar contra ellas nosotros. Nosotros. El libro de los Hebreos dice: despojados de todo peso. Ahí no dice que Dios nos los va a quitar, dice tú despójate. En otras palabras, nosotros tenemos que aprender que hay pesos en nuestra vida que no nos corresponden, que son pesos que le corresponden a Dios. Hay veces que nosotros queremos tomar el lugar de Dios para llevar pesos, pesos de todo mundo, peso mío, peso de mi mamá, peso de mi papá, peso de mi abuela, peso de mi abuela, el peso de mi hermano, el peso de mi hermana, el peso de mi tía, el peso de mi otro tío y el peso de mi... Llevamos pesos, llevamos cargas que Dios no quiere que llevemos. Usted mira un animal de carga, usted no puede sobrecargarlo porque se quiebra. Nosotros no podemos llevar cargas que Dios no nos ha dado. La Biblia dice que cada quien tiene que aprender a llevar su carga, cada uno. Hay veces que muchas de las veces, ándale viejo, pues aquí está mi carga, yo no puedo, lleva la tuya y la mía porque tú eres el hombre de la casa. No, Señor, no, tu carga es tu carga, la mía es mía y la tuya es tuya. Llévate tu carga tú porque tú tienes que llevar tu carga. Nosotros no estamos capacitados para llevar cargas ajenas. No, nosotros podemos orar por la gente que está pasando dificultades, pero usted no puede ser, alabado sea el Señor, el cargador de los problemas y las dificultades de todo mundo. La Biblia dice: despojados de todo peso. Todo peso, cuando dice peso, es el sobrepeso que llega a nuestra vida. Es el sobrepeso. Cada uno de nosotros sabe cuando tiene un sobrepeso. Cada uno de nosotros, usted sabe cuando usted lleva un peso. El peso que Dios quiere que nosotros llevamos es natural, lo llevamos natural. No nos es dificultoso cargarlo y llevárnoslo, porque sabemos, estamos por naturaleza, estamos hechos por Dios, creados para poder llevar cierta cantidad de peso. Usted y yo lo sabemos. Y Él sabe que Él no da, Él sabe cuando va a poner cargas, Él no puede llevar. Nosotros no llevamos cargas que Él no podamos llevar. Él lo dice, que Él no nos da cargas que no podamos llevar. De tal manera que si Él es el que nos da la carga, cuando Él no nos da la carga, Él sabe que la vamos a poder llevar. El problema es cuando nosotros agarramos la carga. Ese es el problema. Es como cuando la persona tiene su familia, gana $300, le voy a poner un ejemplo sencillo, gana $300 a la semana, lo multiplica por 4, son $1,200, gana 1,200, va a pagar, a la voz del Señor, al mes va a pagar 800, va a pagar 200 de gasolina, y entonces le quedan 200 para comida, y a muy apenas sale golpeado al mes, a la voz del Señor, y luego le llamen de su país y le digan: necesito que me mandes $200 al mes. Y parece poco. Parece poco, pero ¿quién sabe qué es mucho? ¿Sabe quién sabe qué es mucho? El que se está viendo que está bien raspado al mes, él sabe. El que está pidiendo no sabe. El que está pidiendo dice: no, pues está en Naiteres, de allá que mande. A ver cómo le hace, pero que mande, porque aquí hay mucha necesidad, sin darse cuenta que aquí también hay necesidad y que se le está viendo a palitos para poder pagar, pero aún así venga y diga: ni modo, voy a mandarles cada mes, así tenga que, a la voz del Señor, trabajar otro trabajo, dejo de ir a la iglesia, dejo de buscar el rostro del Señor, dejo de orar, dejo de hacer la voluntad del Señor para poder yo conseguir un trabajo extra y poder mandar esos $200, y lo único que está haciendo es agarrando una carga que no le corresponde y está echándose una angustia a su vida y se está apartando del Señor, y su mirada ha dejado de ponerse directa en aquel que le llamó. La Biblia dice, quiere, para poder nosotros tener las bendiciones de la salvación en todas nuestras áreas, el requisito es: pon los ojos en mí. Pero para que los puedas poner en mí, necesitas hacer a un lado toda carga que te está molestando. Hazla a un lado. La Biblia aún habla, dice, poniendo toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay veces que, alabado sea el Señor, hay ansiedades, desesperaciones, angustias, pesos, y Dios dice, no la lleves tú, ponla en mí. ¿Por qué? Porque yo tengo cuidado de ti. Yo no, hermano, yo no tengo cuidado de usted. Por más que yo quisiera, no tengo cuidado, ni de mí tengo cuidado. Es difícil. Su papá no tiene, no puede, su papá puede suplirle algo, pero no tiene cuidado de usted. Sabe que hay cosas que usted dice, mi marido es el encargado de la casa, pero no tiene cuidado de usted. Tiene cuidado de las cosas de usted, de las cosas que se necesitan en el hogar, pero no tiene cuidado de uno. Cuando el decir tiene, porque Él tiene cuidado de vosotros, implica nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma. Cuando Él dice, pon toda tu ansiedad, tu necesidad, tus problemas en Él, porque Él tiene cuidado de ti, quiere decir que Él es el único que puede tener cuidado de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Él es el único que puede decir, aquí estoy, yo conozco la raíz, yo sé, aleluya, que por encima se mira el deseo de pancake, pero yo sé abajo cuál es la razón de que tienes ese deseo de pancakes. Yo conozco más abajo, aleluya. La mamá dice, ah, tiene ganas de pancakes, pero no hay dinero para comprar la harina. Dios viene y dice, no, yo conozco adentro cuál es la razón de que le está llegando este problema, este anhelo, este deseo. Yo sé, Dios sabe todo, a la raíz de todas las cosas. Nosotros conocemos los problemas por encima, nada más, por encima. ¿Por qué cree que cuando las hijas se van con el novio, usted cree que no sabía el problema el papá, la mamá? Sí. ¿Y por qué no lo solucionó? Porque el papá y mamá, por mucho que ame a aquella hija, nomás conoce el problema por encima. Por encima. No conoce qué es lo que está pasando. No sabe lo que el manganzón le está prometiendo. No sabe qué tanta, alabado sea el Señor, emoción de amor siente hacia él. Ellos no saben. Ellos saben que se está alargando. Ellos saben por arriba nada más. Y por arriba no se soluciona nada. Hay cosas que nosotros las vemos y decimos, Señor, pero si esto le puedo solucionar. No, Señor. Y juzgamos. Y él, bueno, pues si este hermano va a la iglesia y todo el tiempo está en la iglesia, ¿por qué sus hijos están tan endemoniados? Y se juzga y se mira, porque el problema lo miran por encima, sin saber que adentro hay problemas más profundos que como papá y mamá no podemos arreglarlos, por más que quisiéramos y por más que amáramos y por más que no queremos que se vayan al infierno. Hay cosas que están muy profundas que nosotros no las sabemos, y si ellos no hablan, ¿cómo vamos a poder hallarles? ¿Cómo? ¿Cuántas cosas están encerradas adentro? Y se puede culpar a los padres por no sacar adelante a los hijos y ayudarles a vencer todo lo que les llega. No se puede. Porque si los padres están luchando en su parte finita, en la parte de arriba, en la parte de encima, en lo que se ve. Hay tantas cosas profundas que el único que las puede arreglar es Dios. Por eso nosotros no podemos cargar, no podemos andar cargados. No podemos. Lolo se siente que es una carga extra. ¿Sabe por qué? Porque se siente cansado. Porque todo el día está preocupado. Porque todo el día está sin gozo. Porque está sin bendición. Porque llega a la iglesia y se siente igual. Porque sus sueños no tienen paz. Porque se levanta así como se acuesta, se levanta. Ahí se sabe que hay una carga extra. Hay una carga extra que nos está robando una cosa muy importante que se llama paz. Paz. No importan las cosas que vengan. Cuando usted tiene paz, usted las enfrenta con una calma tremenda, y usted mira cómo Dios empieza a glorificarse y se empieza a manifestar y empieza a hacer cosas a su alrededor que usted ni siquiera se imagina. Los problemas, las cargas nos hacen que tomemos decisiones equivocadas. Las cargas nos hacen que tomemos decisiones a la ligera. Las cargas nos hacen que nosotros volteemos nuestra mirada a lugares que no debemos de mirar.
Son las cargas. Las cargas nos hacen que, si mirábamos bien bonita nuestra casa, las cargas nos hacen que, ah, qué fea está esta cosa ya. Sí, las cargas. Mire, le voy a poner un ejemplo, ya mero termino, ya voy a terminar. Yo una vez, nunca me fijaba, pero siempre estaba en campaña en el retiro, cuando estaba chavalo. Y siempre estaba en ayuno, en campaña, en el retiro, y si no en el retiro, pues en otro lugar. Pero lo que le quiero decir es esto. Yo me acuerdo que cuando yo ya estaba en mi campaña y terminaba mi campaña, todo lo veía bien bonito. Lo que había visto toda la vida. Pero en cuanto salía de la campaña, los árboles los veía más verdes, así como recién lavados. Todo veía bien bonito. A los hermanos los veía bien bonitos. Y en la casa veía todo bien bonito. La misma casa vieja, pero la veía así como más elegante, como más brillosa. ¿Será que cambiaban las cosas? No, las cosas seguían siendo las mismas. ¿Qué era lo que cambiaba? Mis ojos. ¿Y por qué cambiaban mis ojos? Porque al estar en ayuno, en campaña, ahí dejaba toda mi ansiedad, ahí dejaba todas mis cargas, ahí dejaba todos mis problemas, ahí solamente me dedicaba a estar mirando a Dios, a estarlo mirando, 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 mirando. Cuando yo salía, salía sin cargas y todo lo veía maravilloso, aunque fuera lo mismo. Lo mismo. Ni modo que a la vieja le hicieron en 30 días de ayuno le hubieran hecho una cirugía. No, no. Ni modo que en 30 días el carácter de los hijos haya sido transformado. No, el que fue transformado en esos ayunos fui yo. ¿Y por qué fui transformado? Porque en esa campaña dejé todas mis cargas. Todo el peso que me estaba agobiando, todo el peso que me estaba perturbando, todo ese peso de errores míos, de errores de Loida, de errores de mis hijos, todo, de necesidades económicas, todo eso los puse allí, los ponía allí en esa campaña. Cuando salía, salía sin peso. Al salir sin peso, lo mismo era, pero lo veía maravilloso, maravilloso. El peso nos destruye. Cuando nosotros no aprendemos y no nos damos cuenta que el peso lo tiene que llevar Dios, eso nos va a destruir. Como me dijo un hermano, nunca se me olvida este dicho, cuando me dijo: hermano, me vio bien preocupado, súper preocupado. Estábamos pasando una racha económica muy tremenda, grande problemón. Había gastado 500, en aquel tiempo $500 era un dineral, y lo había gastado para que me regalaran un carro recién arreglado. A la semana me lo robaron. Lo fui y lo encontré todo deshecho en la policía. El policía me dijo: ni para qué lo saques. Todo quebrado, desbaratado. Problema tras problema, tras problema, tras problema, tras problemas, tras dificultades. Había estado pasando dificultades grandes, pero estas dificultades me estaban llevando a problemas más y más y más profundos, más profundos. Y entonces, en medio de aquellas necesidades, de aquellos problemas, el hermano Pedro me habló y me dijo: Ramón, necesitas una campaña. Y dije: no, ¿qué campaña tengo que trabajar para sacar adelante esto ahorita? Y en eso llegó un hermano chaparrito y me dijo: hermano, si los problemas tienen solución, ¿para qué se preocupa? Y si no tienen solución, pues ¿para qué se preocupa? Ni con uno ni con otro tienen, no va a ganar nada, porque si tienen solución, van a arreglarse. Así que ¿para qué preocuparse? Y si no tienen solución, no se van a arreglar por mucho que usted aruñe las paredes. Váyase a la campaña. Váyase a la campaña. Y ahí, hablando con mi esposa, yo me fui a ayunar. ¿Cuántas cosas nosotros? Hay cosas que nosotros se salen de nuestras manos, pero no porque no las podemos solucionar, porque es porque son tantas. Es como cuando usted está en una bodega y le ponen mercancía en la banda. Entonces, usted puede tener cierta libertad con sus brazos, pero cuando le aceleran a todo vuelo a la banda, se le va a pasar una y otra y otra y otra, como los pollos allá en Arkansas. Y se le va a pasar y se le va a pasar y se le va a pasar, porque es tan rápido que está yendo la banda. Hay tantas cosas que vienen, se vienen como catapultas, se vienen recio. Y ahí es cuando nosotros decimos: ¿sabes qué, Señor? Aquí esta banda está todo lo que da. Y yo no puedo, pero tú sí puedes. Una de dos: o le bajas a la banda, o empiezas a ayudarme con la mercancía. Bájale la velocidad ahí, Señor, porque se me están pasando un montón de cosas. Por más que las quiero detener, por más que quiero soluciones, no puedo. No puedo, ayúdame. Y ahí es cuando empezamos a mirarlo a Él. A Él. Cuando una banda está todo lo que da, ¿a quién mira? ¿Sabe a quién mira? Al que está enseguida de usted. Y el que está enseguida de usted lo voltea a mirar a usted. Y al final, ¿a quién miran los dos? Al que está con toda hermana. ¿Qué le van a hacer los dos? A gritarle al viejo. Le digo: bájale, compadre, me está pasando toda la mercancía. Está muy recio. Cuando nosotros miramos a Dios, Él viene y entonces nos ayuda con las cargas. Nosotros tenemos que despojarnos de toda carga. Cuando usted sepa, mire bien, la forma que nosotros sabemos que no son cargas de nosotros es cuando sentimos que nos estamos reventando. Cuando usted siente que ya se está reventando, es porque Dios, ahí ya Dios no está. A su nombre, hermano. Porque fue lo que Dios le dijo a Elías. Él le dijo a Elías, empezó con aquel tronido y aquella gran tormenta. Le dijo: Dios no está allí. Cuando usted ya está así todo desesperado, desesperada, como con una tormenta de granizo y de piedras y de nieve que le está llegando y le está descalabrando, no es Dios ya. No es Dios. Cuando mira truenos y relámpagos a todo a su alrededor y usted siente que se está acabando, ya no es Dios. Ya no es. Elías estaba con un montón de cargas que extremas y no las supo quitar. Y Dios lo miró. ¿Por qué? Porque dejó de mirarlo a él. ¿A quién miró? A Jezabel. Empezó a mirar solo a Jezabel. Ay, Jezabel, me va a matar. Jezabel, 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 Jezabel. Mató a tantos. Jezabel es esto, Jezabel. Puro Jezabel. Al dejar de ver a Dios, miró solo a Jezabel. Al dejar de mirar a Dios, solo vamos a ver problemas, las dificultades, las ansiedades, todo. Vamos, porque lo dejamos de ver a Él. Y entonces nos vamos a cargar. Y entonces van a venir tormentas y van a venir rayos, pero en ellos no está Dios. No está Dios. La Biblia dice: mirad a mí, dice, y sed salvos de qué? De todo. De todo. Sed salvos de cualquiera que sea la situación a la que nos tengamos que enfrentar. Míralo a Él. Despójate de todo peso. Haz un lado todo peso. Dice, y del pecado que nos asedia. No dice que el pecado que está en nosotros, sino el que nos asedia. Cuando viene y el diablo utiliza el pecado para que caigamos en él, nosotros decimos no, nos deshacemos de él, no le hacemos caso, lo ignoramos. So, nos quitamos el peso y nos deshacemos del pecado que nos viene y nos dice: aquí estoy, mira, estás bien cargado, bien cargada, aviéntate este pescadito, mira. Vas a recibir, se te va a quitar ese peso que traes, se te va a quitar esa desesperación, esa angustia. Mira, ven, aviéntate este pecadito. Eso es asedio. Eso es asedio. Es como cuando Israel estaba adentro de los muros y las tropas lo ponían alrededor de él y no dejaban que salieran. Y ahí se morían de hambre. Eso es asedio. No están guerreando, pero están rodeados. La Biblia dice: deshazte del pecado que te rodea, que te asedia para que no tengas paz. Hazlo a un lado. Hazlo a un lado. Dile: ¿sabes qué pecado? Vas a salirte de aquí. Vas a irte de aquí.
El Señor ya me ha salvado, el Señor ya me ha liberado, el Señor me ha dado vida, el Señor me ha rescatado, el Señor me ha redimido. Tú no tienes parte ni suerte, ya no tienes parte ni suerte, tú ya no gobiernas mi vida. El pecado va a venir y va a tratar de perturbarnos, porque el diablo sabe cuando estamos sobrecargados. Desastre. Si has dejado de poder mirar directamente a Dios continuamente en medio de todo, es porque hay peso, porque el pecado te está asediando. Dile no, deshazte del peso, no agarres cargas que Dios no te ha dado. No lo hagas. Si tienes frijoles ahorita, cómete los frijoles, cómetelos. Si nomás tienes $100, acábatelos ya, eso no, para que Dios sabrá darte los demás. No te preocupes de lo que vas a necesitar la semana que entra. La Biblia dice, bástele a cada día. Así lo dijo Jesucristo, hermano, dijo, bástele a cada día su propio mal. Fíjense qué dice, mal. Jesucristo dice que cada día ya tiene un mal. Ya hay algo malo que viene cada día. Y dice, bueno, pues si yo tengo dinerito para comer cada día, sí, pero si tiene un viejo que un día está contento y otro todo malacarudo, pues ya otro día ya le fue mal. Mal, cada día tiene algo malo. Cada día. Cada día viene alguna situación difícil, cada día viene una tentación, cada día viene una angustia, cada día tiene algo malo. Por eso Jesús dice, no te cargues del segundo, lidia con cada día, métete a cada día. Tuviste para comer ese día, come, gózate, alegre, no pienses en que no vas a tener mañana. Ese día tú come todo lo que te llegue, que si al siguiente día no tienes, pues simplemente no comes y te gozas también. Gracias, Señor, pues ayer comí muy a gusto y me alegré con mis hijos y estuve bien feliz, ahora no hay nada. Quiere decir que ahora quieres que ayune, que enseñe a mis hijos a ayunar. Quiere decir que ahora tú quieres que yo te busque. Cada cosa tiene algo bueno para nosotros cuando nosotros dependemos de Él. Pero cuando nosotros no dependemos de Él, cada día viene con algo malo, malo, malo siempre. No ponga sus miradas en el hombre. No la ponga. No ponga. Es una súplica que yo le hago en esta tarde. No ponga su mirada en el hombre. No ponga su mirada en su familia, en sus padres. No ponga su mirada en nadie. Porque todos tenemos un montón de errores, faltas. Hay gente que piensa que nomás los padres inconversos tienen mal. No, todos estamos cortados por la misma tijera. ¿Cuántos hombres? Hay hombres que están afuera que son mejores que muchos que están adentro. Tienen un carácter diferente. ¿Quiere decir que por eso son mejores? No, simplemente son iguales. Somos hombres, somos naturaleza, somos carne. Y vamos a fracasar. La diferencia es que la oración nuestra debe ser, Señor, cámbiame, ayúdame. Que no sea yo de tropiezo para nadie. No lo permita, Señor, que mis debilidades no afecten a otro. Que me afecten a mí porque yo soy dueño de ellas. Porque yo las tengo, pero no permitas que las miren. Pon un velo para que no vean mis debilidades y vaya a ser de tropiezo para ellos. Porque yo soy el que quiero verlas para poder cambiar. Pero no permitas que otros las vean porque pueden ser de tropiezo para ellos. No somos perfectos, tenemos una bola de imperfecciones terrible, hasta cuando hablamos, todo, hasta cuando pensamos, hasta cuando estamos solos, somos imperfectos hasta solos, nosotros mismos solos nos dañamos, solitos, solitos. En cierta ocasión, y ahora sí ya voy a terminar, ya cerré la Biblia, en cierta ocasión yo estaba en una campaña de misionero en Parral, en el estado de Chihuahua. Con esto quiero que sepa algo. Estaba de misionero en Parral y me había mandado el Señor solamente a estar en ayuno en una casa. Fíjense cómo es el diablo. A estar ayunando solamente por aquella ciudad. Yo estaba hincado ayunando
40 días me mandó el Señor a ayunar en esa casita. Y estaba ayunando. Como a los 20 días el diablo me ataca y me empieza a decir, vete al mundo. Mira el mundo, está bien bonito el mundo. Y no va a creer que yo solo. No le podía echar la culpa a nadie, pues yo estaba solo, pelón, ahí en esa casa. Solo. Que yo dijera, no, pues yo me quiero ir al mundo porque esta gente, o me quiero ir al mundo por ese pastor, o me quiero... No, no podía porque estaba yo solo en la casa. Y el diablo queriendo que me fuera al mundial. Hasta que pensé, yo dije, bueno, si yo estoy solo, ¿cómo? Aquí no, ¿a quién le puedo echar la culpa? ¿A quién voy a agarrar de excusa para largarme? Si estoy solo aquí, solito en la casa. ¿Y sabe usted que para poder muchas de las veces uno irse, necesita una excusa uno para sentirse a gusto? Yo digo, ¿y a quién le echo la culpa si yo estoy solo en esta cochina de casa? ¿Ah? 40 días. Dije, no, Señor, reprenda al diablo. Usted es el diablo que me está atacando, Señor, lo reprenda. Y de ahí viene el hermano pastor y me dice, ahora, me llamó después de 40 y me dice, te vas a quedar otros 21. Vaya, dije. Y el diablo, ahí se agarró excusa. Ay, mira, el pastor ya te dejó otros 21 días solos. Pero como ya me había querido mandar acá, sin que llegara el pastor a darme otros 21, dije, no, este es el diablo. ¿Cuántas veces solos nos llegan la prueba nosotros solos? Nadie nos ataca, nadie, nada. Solo nosotros solitos empezamos a cavilar y nos llenamos de peso nosotros solos. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? La Biblia dice, el cual se humilló a sí mismo. ¿Sabe qué? La bendición y la respuesta a todas las cosas es mirar a Dios con un corazón humilde, humillándonos, 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 despojándonos de todo lo que creemos que somos. Despójese de todo. Y humíllese delante del Señor. La Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano del Señor para que Él os exalte cuando sea tiempo. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos en este día y vamos a darle gracias al Señor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y vamos a darle gracias al Señor. Señor, en este día estoy delante de tu presencia. Señor Jesús, hay tantas cosas que pasan desapercibidas en nuestra vida. Hay tantas cosas que nosotros no entendemos. Hay cosas demasiado difíciles para poder aceptarlas. Hay tantas pruebas, luchas, dificultades, ansiedades. Hay tantas cosas que llegan a nosotros como seres humanos. Y no podemos, Dios mío de la gloria, muchas veces discernir las cosas que se nos acercan y caemos, Dios mío, en pruebas, en dolores, en angustias, en persecuciones personales o del enemigo. Señor, hay tantas, Dios mío, dolores, tristezas, angustias que están dentro de nosotros. Hay cosas tan profundas que ni siquiera nosotros las podemos mirar, que se vienen de repente y nos asedian y nos perturban y nos atacan. Dios mío, solamente, aleluya, podemos contar contigo. Tú eres el único que nos conoce porque tus ojos nos vieron, Dios mío, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Tú nos hiciste, si no nosotros, a nosotros mismos. Dios mío, tu palabra dice que somos pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Y tú eres nuestro pastor y como nuestro pastor, Señor, tú tienes cuidado de nosotros. Señor, en esta tarde, Dios mío, tú solamente quieres que aprendamos a deshacernos de todo peso, a deshacernos de todo pecado, a humillarnos delante de tu presencia y a poner nuestra mirada puesta directamente en ti.
ti, Señor. Dios mío, tu palabra es clara y tu palabra es buena, Señor. Y en muchas ocasiones, Dios mío de la gloria, quedamos doblegados por las circunstancias de la vida. Quedamos doblegados por los ataques del enemigo y quedamos doblegados por las angustias.